Hola, muy buenos días. Bueno, soy David Zarias, ya me conocéis todos, asesor del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de la vivienda. Pero no la vivienda así de cualquier manera. Cuando hablamos de vivienda empezamos a pensar que el problema es que no hay vivienda, que los precios están muy altos, que no hay suelo para promover vivienda, que no hay un montón de cosas y no nos preocupamos de nosotros y el problema que nos genera a nosotros mismos el hecho de no poder acceder a una vivienda, pues de ese problema parece que no fuera un problema o no requiere una solución. Requiere una solución igual que las otras de disponer vivienda. Cuidarnos a nosotros yo creo que tiene que ser el principal, hándicap o el principal objetivo de todo esto. Fijaos, el problema de la vivienda, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, habla que es la segunda mayor preocupación de los españoles con fecha de 2024. Y es más, hay un informe que ha sacado ahora el Consejo General de la Arquitectura Técnica sobre la situación de la vivienda en España, que revela que es la tercera mayor preocupación de menores de 35 años. Es decir, es una preocupación nuestra vital. O sea, no ya hablamos de que si el suelo, de que si el precio, de que si el no sé qué. No, hablamos de nosotros. Y de nosotros se nos olvida hablar. Entonces, para hablar de nosotros un poquito, tenemos aquí a Sonia Navajo, que es una atípica psicóloga, colegiada y todo, que cree en la evolución del ser humano, que cree en que podemos mejorar. Yo también lo creo, ¿eh? Bienvenida. Bienvenida,
gracias,
Sonia.
Muchísimas gracias a todos vosotros y por estar, haber contado conmigo y estar aquí.
Claro, porque tú de todo esto sabes mucho y además sabes que, bueno, imagino que te llegan a la consulta y demás.
No.
Pues no te llegan a consulta.
No.
El primer problema.
No, y además hay un motivo fundamental, porque venir a la consulta privada, porque la salud pública está como está,
sí,
y sobre todo en salud mental, porque no hay los recursos suficientes, y solo el 17% de estos jóvenes que están ahora mismo con dificultad para encontrar vivienda pueden encontrar cita en la salud pública. ¿Y qué es lo que pasa? Que si vienen a la consulta privada, estamos hablando de prácticamente un 15% de su salario. Y si no tienen un salario suficiente o digno para poder encontrar una vivienda, dicen, me lo quito de la base, que para mí la salud mental es la base. O sea, si yo tengo un buen equilibrio y una buena salud mental, pues tendré muchísima más resiliencia y tolerancia a la frustración frente a lo que está ocurriendo en esta sociedad a día
claro,
de hoy.
Porque ahora mismo es más difícil encontrar una vivienda que encontrar trabajo, casi.
Sí, no, o sea, es verdad. O sea, ahora mismo eso es lo que ha ocurrido. Ahora es mucho más fácil encontrar trabajo, hay mucho menos paro y ¿qué es lo que pasa? Que esos salarios hay veces que son dignos, pero muchas veces son precarios.
Insuficientes.
Claro, entonces ellos ahora se ven en la situación, sobre todo la gente joven, de ya tengo un trabajo, pero no puedo salir de casa. Entonces, la autoestima, no soy capaz, no soy merecedor.
Frustración, ¿no? Incluso, ¿no? De decir, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo en mi vida? Estudiando, trabajando, esforzándome, y ahora no soy capaz de montar mi propio nido.
Así es.
O sea, es tremendo. Tanto es así que hay un informe elaborado por Comisiones Obreras que habla de que la pobreza extrema se ha incrementado. Voy a hablar de Madrid, entiendo con la Comunidad de Madrid. Un 39% y alcanza a más de 600.000 personas. La pobreza, entiendo que financiera. O sea, está hablando de eso, está financiero. Pero la pobreza emocional,
o sea, van de la mano.
Van de la mano. Está teniendo mucha repercusión, bueno, me imagino que muchísima repercusión en la salud mental. Nos has hablado de datos, de estos datos al respecto. O sea, que la gente realmente se encuentra angustiada, frustrada y demás. Esa frustración se somatiza, quiero decir, al final acabas cayendo enfermo, no con una patología psicológica, sino ya física de por sí, que digas, no puedo dormir, tengo insomnio, estoy agotado, es decir, porque nuestra mente es que manda sobre el cuerpo. Claro. ¿Se somatizan estos?
Sí, cuéntanos. Absolutamente. Desde mi punto de vista, cuerpo y mente y alma van de la mano, ¿vale? Entonces, si tú estás sometido a un estrés continuo, nosotros somos mamíferos, absolutamente mamíferos, como nuestros perros, como nuestras mascotas. Entonces, yo que tengo tres perros, cuando llega la tormenta por la montaña, ya están en alerta. Todos nosotros estamos en alerta y antes estábamos en alerta en una cueva, a ver si vienen y nos comen. Entonces ahora estamos en alerta de esta casa va a ser para mí, no puedo este trabajo. Y ojo, una de las cosas que están ocurriendo también es el joven que tiene que trabajar en la casa de sus padres, el teletrabajo, y que invaden el salón. Y entonces, eso sí que me he encontrado yo, los padres que vienen a consulta, que dicen, es que ahora me tengo que habituar a tener a mi hija todo el día en casa estudiando y tengo que salir yo de casa, ahora que me acabo de jubilar, para sí, que sí, mi hija sí. esté ahí. Entonces, lógicamente, todo esto, lo que tú has mencionado, son síntomas. Cuando nosotros, nuestro sistema nervioso, le llevamos a la lucha, que es tengo que luchar por encontrar la casa, ahora mismo hay un piso de alquiler, una habitación, y te encuentras una fila de 100. Entonces, ¿quién se la lleva? ¿El mejor postor, el primero que ha llegado o el que mejor te cae? Están en una lucha continua, con lo cual eso radica en una sintomatología que efectivamente es insomnio, bruxismo, cefaleas, y todo eso te lleva a una sintomatología física. Se puede, pues al final tienes algo crónico en el estómago, una úlcera, lo que sea, o algo mental. Ansiedad o depresión.
Ya.
O algún otro trastorno.
¿Y cómo crees que podríamos solucionar esto? O sea, desde las administraciones no se está poniendo ningún tipo de ayuda cuando sale la vivienda. Yo no he oído en la tele a nadie hablar de las personas que no tienen acceso a la vivienda, sino que he oído hablar todo el rato de las viviendas.
Así
que
es.
No se hacen, que están muy caras, que no hay suelo, que no sé. Pero de las personas. No hemos ido a hablar.
Desde mi punto de vista, tiene que ser una solución integral. O sea, las administraciones efectivamente ahora tienen un problema que es la vivienda. Antes se puso de moda la salud mental, luego se ha puesto de moda. Hace años estábamos hablando del paro y de los salarios efectivamente tan ínfimos que hay. Y no se da una solución integral. Todos estos jóvenes el día de mañana serán una generación muy frustrada. Pero ojo, los hijos de estos jóvenes, porque sí que ya hay datos que se han publicado también del año 24, antes hablabas de la situación financiera muy precaria. Cuando tú estás muy preocupado porque no puedes llegar a fin de mes, cuando tú estás muy preocupado porque hace frío en casa o mucho calor y tú tienes un bebé, a ese bebé le estás pasando toda esa preocupación. O sea, tú coges a un bebé y tu sistema nervioso está junto con su sistema nervioso. Entonces, esos niños, además de que esos padres sienten vergüenza, culpa, porque no les pueden suministrar de lo más básico, esos niños el día de mañana tendrán también una serie de problemas porque ya están alterando su sistema nervioso, que es la base, y a nivel cerebral, que es la base para que luego degeneren en distintos trastornos ya mentales, que son los que todos conocemos. O sea, se habla mucho del índice de ansiedad o de depresión en la búsqueda de viviendas. Bueno, se habla mucho, se habla poco, tú lo estás diciendo, pero son los pocos estudios que hay. Pero no es lo que está ocurriendo ahora, es lo que yo creo que puede ocurrir el día de mañana. Porque estos chavales, además, esta gente joven, el índice de suicidio es muy alto. Estamos hablando de 150.000 personas que entre 15 y 29 años pierden la vida a nivel mundial, y esto sigue incrementando, porque la desesperanza que sienten estos chavales, también un poco en esa histeria colectiva de no servimos para nada los ninis, ojo con los sisis, que es otra generación, que son los que estudian y trabajan, y esos son los que tienen más estrés, ¿vale? Que también existen.
Y luego, además, claro, nosotros como técnicos, como arquitectos técnicos, pues hacemos casas, pero tampoco es que nos ocupemos especialmente, no digo preocupemos, sino ocuparnos del usuario. Si nos ocupamos a lo mejor de las condiciones que tiene que tener esta vivienda, de habitabilidad, salubridad, etcétera, para que los usuarios, es decir, el propietario final o el inquilino final, esté a gusto y bien en las mismas. Pero es que resulta que el mercado que hay, las condiciones de confort, de habitabilidad, pues uno sin aire acondicionado, sin calefacción, con poco aislamiento, con ruido, una buhardilla así que tengo que ir así, un semisótano que veo así y están pasando al perro y dices, por favor, que aquí no lo haga. Me imagino que todo eso también influye, es decir, no puedo acceder a una vivienda o a una habitación. Y encima lo que accedo, vivo encima, sobrevivo mal, sobrevivo financieramente mal, y en el uso diario de mi vivienda mal. O sea, que es casi peor acceder a una vivienda económica, porque yo me imagino que estas condiciones de habitabilidad, salubridad y confort de las viviendas, pues son muy importantes también para la salud mental.
Absolutamente. O sea, se habla de la biohabitabilidad, que es, vosotros lo habéis estudiado, que es como el cobijo que nosotros necesitamos, el ser humano, cualquier ser vivo, para tener unas condiciones saludables. Y todo esto repercute absolutamente todo lo físico también en lo mental. O sea, si yo estoy con un índice de humedad muy grande o con una climatización muy mala, me genera estrés. O sea, ¿por qué cuando hace mucho calor en verano en una ciudad como Madrid la gente se estresa tanto? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando yo hago mucha terapia online también, entonces les veo muchas veces ahí con el abrigo en invierno, la manta, no pueden estar cómodos. Es imposible porque tu cuerpo no está bien refrigerado. Entonces es súper importante, desde mi punto de vista, lo más importante, la climatización, el ruido, la insonorización, porque hay problemas de sueño. Ahora mismo hay muchísima población que tiene que tomar pastillas para dormir. Pero ¿de dónde viene eso? La higiene del sueño, que entre otras cosas también viene por la luz. O sea, estamos acostumbrados a mucha luz, y no nos hemos ido acostumbrando a que nosotros tenemos una serie de ritmos circadianos que cuando es por la tarde, como los mamíferos, tenemos que ir bajando la luz. Y estamos con mucha luz en casa, porque si no... ¿Y por qué estamos ahí? Porque nuestra sociedad se ha condicionado a que tenemos muchas veces que trabajar hasta última hora y estamos con mucha luz para poder estudiar, trabajar. Se nos está exigiendo mucho.
Se nos exige mucho. Entonces, hablas de la luz, hablas del ruido. ¿Los colores, por ejemplo, también influyen?
Sí. Sí, o sea, los colores tenues te dan una armonía. Se habla también de la armonía de la epigenética en el hogar, ¿vale? Que se empieza a trabajar mucho. Te voy a contar una cosa curiosa. El entorno, se habla más de la salud mental a través del código postal que de otras variables. ¿Por qué?
¿Ah, sí?
Sí. ¿Sabes por qué? Porque el 70% de lo que incide en una salud mental, que es el entorno, y el entorno ya no solo es dónde vives, sino si estás con unos padres que se quieren divorciar y no pueden porque no pueden pagar dos viviendas, ojo, y están todo el día discutiendo, y los hábitos saludables. Entonces, claro, no es lo mismo estar en el centro de Madrid o en un barrio gris, oscuro, con mucha contaminación, corriendo, que tener la oportunidad de vivir a las afueras de Madrid y correr por el campo. Entonces, claro, entonces eso es el 70% de nuestra salud. El otro 20% es la genética y el 10% es lo que ya invertimos en salud. Tú fíjate.
Entonces, si ¿tú crees que está peor la gente que vivimos en la ciudad que la que viven en el campo o en entornos más amables, menos estresantes, menos rápidos, más desacelerados, un poquito más sosegados?
Pues mira, yo que vivo a las afueras de Madrid, hoy para venir aquí me he estresado.
Solo para venir, ¿eh?
Solo para venir. Pero ¿cuántas veces los que vivimos en una ciudad tan grande como esta, yo tengo a mis clientes que viven también a las afueras de Madrid y tienen una hora de ida, como mi marido, y una hora de vuelta al trabajo? Más o menos 2 horas al día, el estrés que conlleva eso en la M40 en Madrid. O sea, es que es mucho. Entonces, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y yo creo que no se puede generalizar que cada época de tu vida... Tu cuerpo te está pidiendo algo, te pide algo diferente. Entonces, tú puedes vivir en Madrid, yo antes vivía en el centro de Madrid, que es lo que hacía, irme todos los fines de semana a esquiar, al campo, a la
ruta.
Claro, claro, porque eso es lo que nos regula. Yo hubo un momento que cuando ya dije me cambio, era tan caro Madrid que dije me voy a las afueras, que tengo eso, y ya no necesito irme los fines de semana. Ahora lo que me cuesta es bajar a Madrid.
Claro. ¿No crees que a lo mejor deberíamos empezar a tratar de conocernos a nosotros mismos más para saber precisamente? Pero vamos a ver, estoy yo obsesionado con vivir en el centro de Madrid porque pero escúchate primero, ¿no? ¿Nos escuchamos? ¿No nos escuchamos?
No, para nada. Precisamente lo que trabajamos desde la psicología clínica, la base es el autoconocimiento. Primero una persona se tiene que autoconocer para desde ahí poderse autorregular. ¿Vale? Claro. Tú antes hablabas también de qué es lo que necesitamos alrededor. Eso nos va a corregular. Nos podemos corregular con este sillón, nos podemos corregular con la madera, con texturas, con un aroma. Y ahí nos vamos regulando con otras cosas. Pero la importancia de autorregularnos es saber que yo este fin de semana necesito descansar, que no me voy a meter más cosas, que estaré tranquila leyendo un libro.
Ya, sí, sí, que a veces no nos permitimos ni escucharnos ni descansar ni nada. Somos muy autoexigentes muchas veces entre los autoexigentes que somos nosotros y la sociedad en general, con la vivienda, con el trabajo, con el no sé qué, pues al final es que acabamos llenos de cortisol, ¿no? Como dicen por ahí.
Sí, absolutamente.
Estaba yo leyendo el informe del Consejo General de Arquitectura Técnica. Dice que el 40% de los ciudadanos, que tú hablabas de esta cantidad, experimenta estrés o ansiedad, un 30% soledad y un 23% depresión. ¿No son cifras alarmantes? Pregunto.
Sí. O sea, estamos ahora mismo en unos índices muy elevados de desequilibrio emocional o de trastornos emocionales. Estamos en unos índices muy elevados. Este informe también lo que está diciendo es que todo esto viene por la salud, por los problemas de vivienda. Y claramente hay un problema. Yo te lo decía antes, pero ya no solo con los jóvenes. Es que te he puesto tres casos. El hijo teletrabajando en casa o los hijos teletrabajando en casa. El que se separa y se va a casa de los padres porque no tiene otra y se lleva a los nietos ahí. O sea, sostener eso tiene una implicación individual muy grande porque es no estoy capacitado, esto es frustrante para mí, todo lo que he trabajado en mi vida, he estudiado y al final estoy así. Y luego las implicaciones familiares que repercuten en toda la familia.
O sea, que el déficit emocional que produce la falta de vivienda es muy grande.
Existe,
es muy grande.
Existe.
¿Y cómo puede hacer la administración cómo podemos hacer para intentar paliar aquello? Has hablado antes de intentar una solución general. No hablar de la vivienda y solo puedes hacer vivienda, ya, fin. O intervenir a los precios, fin. No, una intervención general. ¿Y cómo podemos hacer los usuarios que tenemos este déficit emocional, ese pesar con el trabajo y con la vivienda también? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos?
A ver,
si tenemos.
Claro, o sea, aquí lo más fácil es decir, ¿puede vete al psicólogo que te arregle? No. O sea, nosotros tenemos que, efectivamente, antes, desde mi punto de vista, tenemos que utilizar precisamente lo que tenemos a nuestra disposición y que se nos oiga un poquito más de necesitamos una solución integral por parte de todo, de todas las administraciones, que es a día de hoy es prácticamente imposible. Y luego yo aquí, fíjate, hablo siempre, cuando doy charlas, doy mucha charla sobre resiliencia, que es la ventana de tolerancia que tenemos para sostener los invitados de la vida, ¿no? Y me gusta mucho hablar de salutogénesis, que es un término que es, no vamos a mirar las causas, sino vamos a mirar las soluciones, ¿no? Entonces se basaron en estudios de personas.
Te iba a preguntar justamente eso, a ver qué podemos hacer para intentar solucionar
pues mira,
algo de esto.
Yo siempre pongo además un trocito de La vida es bella. ¿Vale? Si os acordáis de la película La vida es bella, cuando, no me acuerdo del nombre
del protagonista,
que entra con su hijo y le empieza a contar una película, porque como el hijo lo entienden los alemanes, y al final realmente la salutogénesis lo que dijo es, hay una serie de factores que hacen que las personas que salieron de una situación tan complicada tuvieron una buena vida. Y yo, lo más importante creo que en esto de la vivienda es la fe. Y la fe no es el catolicismo, es la esperanza.
La esperanza.
Me hago responsable yo de lo que está ocurriendo. Porque la histeria colectiva es que no podemos, es que los jóvenes... No, hazte tú responsable, sé creativo. A lo mejor, tú lo decías, a lo mejor tenemos que tener una serie de movilidad geográfica. Yo sí que tengo clientes que dicen, Sonia, que me voy a ir a vivir a Toledo o que me he trasladado a vivir a Valladolid y ¿por qué no a otro país? ¿Por qué no?
Pues fíjate, yo creo que a lo mejor porque no se escuchan.
Se pasaron de moda los nómadas digitales que se fueron todos después del COVID.
No te escuchas, no sabes realmente lo que quieres y sigues como a la manada.
Eso es.
Que vivir en Madrid y que trabajar no sé qué, que todo en una casa, que no sabes. Y no te planteas otras cosas en tu vida. Me ha gustado mucho eso de ser responsable y que no echemos siempre la culpa, balones fuera, toda la culpa. Y nosotros no podemos hacer nada. Yo creo que sí podemos hacer, como tú bien dices. Y yo creo que escucharnos es el primer...
Escucharnos y luego también... Yo soy mamá de tres hijos adolescentes. Darles a ellos esa parte de responsabilidad, ¿vale? Tú eres responsable de tu vida. La sobreprotección es un maltrato absolutamente.
Eso es otro problema.
Absoluto.
Quedaría para otro tema, pero ya hay eso en edificación. ¿Cómo lo metemos eso?
Esto está... En que recoja su cuarto.
Claro.
Y en esos chavales, darles muchísima capacidad de adaptación, ¿vale? Hacerles, darles recursos para que sean capaces de adaptarse, porque... Algo que no hemos mencionado, los chavales viviendo, compartiendo piso, que no sabes quién te va a tocar. Y yo sí que ahí he tenido bastantes clientes que ya tenían problemas de relación en el colegio, porque son personas que han tenido esos problemas, y que se ven ahora compartiendo piso, y no pueden. No pueden.
Han arrastrado ese problema, incluso a lo mejor hasta se ha incrementado. Seguramente porque con la edad nos vamos haciendo un poquito más... especiales.
Sí, claro. Entonces tienes que gestionar. No es fácil la situación que se está viviendo, pero insisto, hacerte responsable, determinación. A mí la palabra determinación me gusta mucho. Es, bueno, esto es lo que está pasando en la sociedad, pero yo para adelante. O sea, ya está. No nos dejemos influir por todos los medios y la histeria colectiva.
Todo mal, todo fatal, todo, la culpa es de esta, la culpa es de la otra. Y yo, mientras tanto, cada vez más deprimido, cada vez con el estómago peor, cada vez duermo peor, cada vez no. Pues ya lo habéis escuchado, o sea, vamos a cuidarnos, porque solo nos tenemos una vida y solo nos tenemos a nosotros y somos lo más importante de nuestra vida, yo creo, así que...
Efectivamente, ¿qué ser quieres ser y cómo quieres vivir?
Me encanta, pues me voy a quedar con esas palabras porque son excepcionales. Muchísimas gracias por esta conversación contigo, que se me ha quedado corta y te voy a empezar a oír en tus podcasts, que he oído por aquí también tienes. O sea que,
muchísimas gracias.
Pues mira, vamos a pasar ahora a la siguiente sección, que es La duda en casa, que es una sección en la que ciudadanos pues mandan preguntas al colegio de determinados temas y nosotros, ajá, con los distintos especialistas, les contestamos. Entonces, la primera pregunta nos la envía Sonia, también desde Valencia, y dice: me gustaría cambiar las ventanas de mi casa. Son muy antiguas. ¿Existe ayudas para esto por mejora de aislamiento? Pues mira, para mejora de aislamiento, que hablábamos antes del aislamiento y de lo que nos puede, sí, de aislamiento tanto térmico como acústico, sí, las ventanas. Si existen planes Renove, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay planes Renove para cambiar ventanas antiguas por ventanas nuevas. También hay un programa de ayudas, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, para mejorar el confort y las condiciones energéticas del edificio. Es decir, hablaríamos ahí de aislamiento térmico. Con lo cual, ¿hay algo? Pues habría que ver en la Comunidad Autónoma, en este caso en Valencia, en la Generalitat Valenciana, a ver qué hay por allí y si en el Ayuntamiento de Valencia hay alguna ayuda. Pero sí que se está fomentando mucho, mucho esto porque, como bien nos ha dicho y como bien dice también el informe del Consejo, pues es que el confort, la habitabilidad, estar cómodo en casa, estar a gusto, no estar sudando en verano, al lado de frío en invierno, con la bufanda puesta en casa, pues eso ayuda mucho al confort y al bienestar psicológico, no solo físico. Bueno, pues eso, creo que hemos contestado con esta y... vamos a ver, tenemos aquí otra duda en casa. Sí, Marcos desde Barcelona. Pues Marcos desde Barcelona dice: he visto un local que me gustaría alquilar para vivienda, pero no sé qué requisitos que se necesitan para localizar el cambio de uso y si la gestión que tengo que hacer yo o el propietario. Los cambios de uso de local a vivienda, cada municipio, en su normativa autonómica, en su plan general de ordenación urbana, establece los requisitos que tiene que tener esa vivienda. Normalmente en un capítulo que se llama condiciones de vivienda mínima. Y esas condiciones afectan a la salubridad, habitabilidad, confort térmico de esa vivienda y al espacio también. Entonces, tiene que ser, por ejemplo, en Madrid, en el caso de Madrid, viviendas exteriores con una superficie determinada, etcétera. Es decir, todas estas condiciones que nos decías tú, que influyen en cómo sentirnos en el día a día, eso, los municipios, para hacer un cambio de vivienda, pues las tenemos que cumplir. Por lo tanto, ¿qué debo decirte, Marcos, desde Barcelona? Pues primero, ver el plan general de Barcelona y ver qué condiciones de vivienda se establecen. Y si el local cumple esas condiciones. Fachada mínima, superficie de ventilación, espacios mínimos, altura libre, etcétera. Y si se cumple, pues se puede hacer ese cambio de local a vivienda. Hasta ahora una cosa que se hacía mucho, porque bueno, pues parecía que sería más económico y tal, ahora ya nada es económico. Pero bueno, se puede hacer. Y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy de Edificamos. Me toca a mí despedir sobre el programa. Estoy solo porque mi amiga y compañera Susana no ha podido venir, pero bueno, nos recordamos muchísimo a Susana desde aquí. Y voy a recordar otra cosa, que es el artículo 47 de la Constitución, que habla que todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Abro paréntesis. Digna y adecuada, hemos comentado aquí. Buena habitabilidad, buena salubridad, confort, aislamiento acústico, es decir, que estemos cómodos en nuestra vivienda digna y habitada, lo vamos a interpretar aquí, subjetivamente estamos con que sea esta. Y en cualquier caso, este artículo dice: establece a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Pues lo que decíamos al principio, hablamos de que las administraciones, pues... tendrá que disponer viviendas, tendrá que disponer suelo, tendrá que disponer tal. Pero ¿quién nos cuida el coco? Empecemos por nosotros mismos, como bien nos ha dicho. Y bueno, para concluir ya, ¿dónde podéis seguirnos? Pues en nuestra página web, www.aparejadoresmadrid.es, en el antiguo Twitter, X, con @aparejadoresmad, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en Aparejadores Madrid Televisión, que hacemos un programa de televisión y todo. Y bueno, pues yo creo que poco más os puedo decir. No me sale tan bien como a Susana, pero bueno, que un abrazo fuerte y que seguís construyendo vuestra vida día a día. Y cuidaros, que somos muy importantes.
Ya es la base.
Un abrazo. Hasta
gracias.
La próxima. Chao, gracias.
Chao.